Pensemos en alguien que entra a un consultorio para su primera sesión de terapia, esperando que en 45 minutos se resuelva toda una vida de problemas.
Con lágrimas dramáticas y todo.
Exacto, y hasta con la gran revelación musical de fondo tal como sale en la televisión.
Y sabemos que la realidad clínica no funciona así para nada.
Por supuesto. Bueno, vamos a desempacar esto. Nuestra misión en este análisis a fondo es desmitificar la práctica clínica. Y para lograrlo, vamos a revisar los capítulos 1 y 29 del libro Comenzar como psicoterapeuta. Más de 50 consejos para una práctica clínica efectiva.
Que por cierto fue escrito por Anthony D. Smith. Es un texto fundamental.
Así es. Y hay que destacar que esta obra está publicada por la editorial Manual Moderno, que forma parte de Grupo Jógrafe.
Claro, y no es un detalle menor. Manual Moderno se especializa justamente en libros creados por expertos en ciencias de la salud y del comportamiento.
O sea, material dirigido a estudiantes y profesionales, ¿verdad?
Sí, totalmente. Incorporando siempre la mejor evidencia científica y, pues, excelentes recursos pedagógicos reales. No se quedan solo en la teoría abstracta.
Y el contraste entre lo que enseñan esos recursos y lo que la gente espera ver en el mundo real es enorme. Para entender cómo ser un buen profesional, primero se debe desaprender esa falsa imagen de los medios.
Es que la televisión hace mucho daño en ese sentido.
Sí, la terapia en pantalla parece un programa de remodelación de casas. Hay mucho drama y de repente una solución mágica antes de los comerciales. Pero, ¿cómo afecta esta falsa expectativa a los procesos reales?
Pues lo fascinante aquí es que a menudo esa expectativa funciona como un mecanismo de defensa. La cultura pop estigmatiza mucho la salud mental.
Ajá, como cuando se minimiza el trabajo psiquiátrico.
Exacto. Recordemos a figuras como Tom Cruise, minimizando la psiquiatría en entrevistas. La gente adopta esos estereotipos para evitar el trabajo lento y difícil de la terapia real.
Esperan que el profesional haga magia rápida.
Sí, para no tener que enfrentar el dolor de su propio proceso. Y olvidan que en enfoques como el psicoanálisis, una terapia puede durar en promedio de 3 a 8 años.
3 a 8 años, wow. Y me imagino que para un profesional novato la presión de cumplir con esa expectativa de curación express debe ser altísima.
Altísima. Y ahí es donde ocurren los peores errores. De hecho, el libro advierte fuertemente contra una práctica impulsiva que el autor denomina arqueología psicológica.
Espera, arqueología psicológica. Suena como a un Indiana Jones de la clínica. ¿A qué se refiere exactamente?
Es una gran analogía, porque implica excavar a la fuerza. O sea, se refiere al error de presionar a una persona traumatizada para que narre los detalles más oscuros de su dolor en las primeras sesiones.
Tratando de sacar el trauma rápido porque creen que eso es lo que funciona.
Exactamente. Se dejan llevar por lo que dicta la cultura pop. Pero clínicamente, forzar esa narrativa rompe la sensación de seguridad. El sistema nervioso del paciente se abruma
y
simplemente huyen.
Así es. Como mecanismo de supervivencia, abandonan el proceso por completo.
Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque si esa confrontación de Hollywood falla, y la arqueología también, surge el problema de cómo extraer información crítica de alguien vulnerable.
De forma empática, claro. Sí, y me llama la atención cómo el texto critica esos formatos modernos de evaluación que parecen un menú desplegable. Hacer un interrogatorio clínico mecánico es como leer los términos y condiciones de un software.
Mata la empatía al instante.
Totalmente.
Tratar de ser puramente objetivo leyendo una lista de síntomas desconecta a la persona. El autor expone un caso muy brillante sobre un recluso en aislamiento.
A ver, cuéntanos de ese caso.
Imaginemos a un evaluador con su tabla sujeta a papeles, preguntando de forma directa y robótica, ¿estás delirante? ¿Sientes que te vigilan satélites?
Lo cual no tiene ningún sentido lógico. Nadie en medio de un delirio va a decir, ah, sí, disculpa, estoy experimentando un delirio paranoide.
Para nada, leer una lista de síntomas de esa manera solo levanta un muro de negación. Porque para quien presenta un delirio, esa es su realidad absoluta.
El cerebro no distingue la diferencia.
El libro muestra cómo cambiar el enfoque. En lugar de confrontar, el profesional inicia una conversación. El recluso menciona que en su celda los satélites ya no pueden verlo.
Y el terapeuta no le dice que los satélites no existen.
No, en absoluto. Valida esa percepción preguntando cómo le hace sentir esa vigilancia.
¡Wow! O sea que, al entrar en su realidad, en lugar de invalidarla de inmediato, ¿se logra bajar sus defensas?
Precisamente. Al sentirse escuchado, la persona se abre, y eso permite al evaluador determinar el riesgo real. Si conectamos esto con el panorama general, validar la experiencia mediante una plática genuina es infinitamente más seguro que llenar casillas en un formulario frío.
Es un cambio de paradigma total. Conversar en lugar de interrogar. Y la verdad es que esto es solo una pincelada de lo que ofrece la obra. Son 52 capítulos breves y casos reales.
Que se adaptan a cualquier modelo de terapia, promoviendo una formación muy sólida.
Sin duda. Y esto reafirma el valor de Manual Moderno como un pilar formativo.
Definitivamente. Nos demuestra que la práctica clínica efectiva nunca es un guión de cine, sino un proceso de presencia humana.
100% de acuerdo. Y para cerrar, dejamos una pregunta en el aire para reflexionar. Si la comprensión de la salud mental está tan distorsionada por guiones de Hollywood y resoluciones mágicas, ¿qué otras crisis cotidianas se intentan resolver actuando como en una película en lugar de detenerse a mostrar empatía genuina?